Estamos estudiando la primera parte del Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas. Hemos tomado una pausa en nuestro estudio, pues verso a verso de la Biblia, ¿verdad? Terminamos Filipenses, sigue Colosenses, pero hicimos una pausa para poder estudiar estas bienaventuranzas, que le hemos titulado a la serie El Camino de los Justos, que prácticamente habla de eso, es el caminar de una persona que ha sido justificada por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Camino de los justos es por eso, ¿verdad? No habla de las personas que son justas en su propia prudencia, habla de aquellos que son verdaderamente justos por medio de la justicia de Cristo, ¿verdad? La única forma en la que una persona puede llegar a ser justo delante de Dios. Nada, nada va a poder justificarnos delante de Dios, ni nuestras buenas obras, si realmente hay algunas que tengamos por ahí, nada de eso nos va a justificar. Lo único que va a justificar a un hombre delante de Dios es haber creído en Jesucristo, ¿verdad? Es lo que creemos, es lo que la Biblia enseña. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús, y eso es lo que nos justifica. Pero al ser justos delante de Dios, ¿no? Dice Romanos, que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y es eso, vivir ahora en esa justicia, vivir por medio de la fe en esa justicia. Y al ser justos nos encontramos en este camino de los justos, ¿verdad? Es la manera en que ahora nosotros andamos, ¿sí? Es un estilo de vida muy diferente al que vivíamos anteriormente. No somos nuevas criaturas, como dice la palabra, y es una forma de caminar muy diferente. Vemos que son ocho sendas de este camino. Ya vimos las dos primeras. ¿Recuerdan cuáles son? Número uno, los pobres en espíritu. Número dos, los que lloran. Y el día de hoy vamos a ver la tercera, que es los mansos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo, y ¿te parece que oremos para comenzar? Dice el verso 5 del capítulo 5, de Mateo, dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, gracias, Señor, gracias porque tú has permitido que podamos estar aquí este día, Señor. Es gracia tuya, sigue siendo gracia. Señor, tú eres el que nos ha llamado con esa gracia, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque nos has dado corazones que han podido responder, Señor, ese amor y esa gracia. Y aquí estamos delante de ti, Señor, aprendiendo lo que venimos a aprender, a conocerte, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú, solo tú hablando en nuestras vidas, Señor, en esta mañana, Señor. Que sea tu palabra trayendo vida a nosotros, Señor, trayendo salvación, Señor, pero sobre todo trayendo, Señor, pues ese camino, Señor, que tú has trazado para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a poder tener corazones humillados, Señor, dispuestos a ser transformados, Señor, por tu palabra, Dios. Danos corazones así para que, Señor, esa semilla, Señor, que tú vas a poner en nuestro corazón pueda traer fruto a su tiempo, Señor. Por favor, Padre, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los mansos, ¿verdad? Por ahí dice los mansos, pero no mensos, ¿no? La verdad es que eso a mí no me gusta mucho, como dicen que no, los cristianos somos mansos, pero no mensos. Pues cuando ya estás pensando así, ya no eres tan manso. Entonces no uses esa frase, no somos mansos, es lo que la palabra de Dios dice. Pero eso no, es una de esas sendas, bienaventurados los mansos, ¿no? Y déjame recordar, te dije que cada semana íbamos a recordar lo que significa esta palabra, bienaventurados, ¿verdad? Tal vez si ha estado viniendo en los otros dos bienaventuranzas, has de recordar, ya te lo aprendiste, pero pues cada domingo viene gente nueva, ¿no? Gente que a lo mejor no ha venido y viene nuevamente, y es bueno pues recordarles qué significa esto, ¿verdad? La palabra bienaventurado en griego, ¿se acuerdan qué palabra es? Ya se lo aprendieron, Makarios, ¿verdad? Makarios. Y habla de eso, de bendición, de ser bendecidos. Significa más que dichoso, recuerda, supremamente bendecido. Eso es lo que significa. Y Dios quiere eso para nosotros. ¿Sabías eso? Dios no quiere que seas una persona que viva, que sienta miserable, que viva en la miseria. Claro, es parte, ¿no?, espiritualmente hablando, de donde conseguimos esta bendición. Pero Dios quiere darnos una bendición que va más allá que lo que este mundo puede otorgarnos. Lo que este mundo nos da, sí es cierta felicidad, alegría, ¿verdad? Pero es temporal, lo sabemos, ¿verdad? De acuerdo a las cosas que experimentamos. Pero lo que Dios dice aquí es que habla de un gozo, de una alegría que no es temporal, que es permanente, ¿verdad? Y es eso, cada bienaventuranza es Dios ofreciéndonos esa dicha, ese gozo, esa alegría. esa bendición. Cada una de ellas es Dios mostrándonos que somos bienaventurados. Recordemos que no es una alegría temporal, como te decía, superficial. Es algo profundo, ¿verdad? Supremamente bendecido, es algo profundo y permanente. Las bienaventuranzas, al verlas así, no son solo un simple estado de ánimo. No quiero que entendamos eso. No, las bienaventuranzas no es un estado de ánimo, porque un estado de ánimo dura poco, ¿verdad? De repente puede estar en un estado de ánimo, de repente puede estar en otro estado de ánimo. Las bienaventuranzas van más allá de eso. Es un estilo de vida para nosotros. Es vivir de la forma correcta como Dios nos pide que vivamos. Eso es bienaventurados. Esas son las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza, ¿recuerdan de qué hablaba? Sí, los pobres en espíritu, pero ¿recuerdas de qué hablaba? De un reconocimiento espiritual, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Cuando reconoces realmente delante de Dios quién eres y cómo te encuentras, espiritualmente hablando. Y realmente ahí es donde quedamos a deber. Estamos en banca rota. Eso indica pobre, ¿verdad? Pobre en espíritu, un mendigo espiritualmente. Estamos en bancarrota, o sea, reconoces, estoy muerto realmente, ¿verdad? Espiritualmente. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2. Entonces, un reconocimiento espiritual es lo primero. Es lo primero que tenemos que hacer. Reconocer quiénes somos. No somos lo que pensamos que somos, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es el problema del ego, del yo, ¿verdad? Del egoísmo, del orgullo, la soberbia, pensar más de lo que somos, ¿no? Eso es orgullo. Dios dice, reconoce quién eres realmente, ¿no? Un pobre espiritual. Y todos somos espiritualmente pobres. Porque así nacemos, muertos en espíritu, ¿verdad? Entonces, al reconocer eso, podemos pasar a la segunda bienaventuranza. ¿Recuerdas de qué hablaba la segunda bienaventuranza? Los que lloran, pero ¿de qué hablaba? De un verdadero arrepentimiento, ¿te acuerdas? Un verdadero dolor por el pecado. Veamos que no era un simple berrinche, ¿verdad? No era simples quejas, llorar, de quejarte de por qué a mí, por qué sufro tanto. No, está hablando de llorar, de lamentarte como una persona que pierde un ser querido. ¿Recuerdas que veíamos eso? Un dolor así en el corazón, pero por tu pecado. Y es claro, la palabra luto, hablamos de esa palabra luto, ¿verdad? Que habla de un luto, habla de una persona que pierdes, que te duele profundamente. ¿Por qué? Porque también el pecado trae muerte. Y Jesús murió por nosotros. Y es ese dolor, ¿no? De ver la cruz y entenderlo de una forma muy diferente. Que te duela, ¿verdad? Ver a Jesús crucificado por tu pecado. Ese es ese dolor, un arrepentimiento sincero, verdadero. Y de ahí pasamos a la tercera bienaventuranza. Recuerda, una te lleva a la otra, ¿recuerdas? ¿Vimos esto? Una va con otras. Las dos primeras van muy unidas. A reconocer tu pobreza espiritual, cuando te das cuenta realmente quién eres, lo siguiente es llorar, lamentarte, empezar a sentir dolor por tu pecado, ¿verdad? Pero cuando empiezas a hacer eso, también ocurre algo en tu corazón. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Mansos, la mansedumbre. La tercera bienaventuranza habla de una rendición total a Dios. Ahorita vamos a explicar eso, porque el ser manso te lleva a rendirte totalmente a Dios, que va de la mano, ¿no? Reconoces tu pobreza espiritual, te lamentas por tu pecado y lo siguiente es rendirte totalmente a Dios. Vamos a ver entonces. Bienaventurados los mansos, ¿no? La palabra manso habla de eso, mansedumbre. ¿Y sabes algo? La mansedumbre no es algo natural en nosotros. Quiero empezar por ahí. No pienses que, no, yo soy una persona mansa, no es cierto. Si no estás en Cristo, si no estás pasando por aquí, no eres manso. Estás engañando. Es parte de tu orgullo. Sintiéndote, no, es que sí, yo soy manso. No. Eso no es natural en nosotros. No es algo natural. Nosotros nacemos con mucho orgullo en nuestro corazón, con mucha soberbia por causa del pecado. Eso es lo que hay en nosotros, una tendencia a ser así. No somos mansos por naturaleza. Ahora, el problema también es este. En el mundo la palabra mansedumbre es menospreciada. No se entiende. El día de hoy ya no se entiende eso. Se ve como algo malo. Se ve como un sinónimo de debilidad o aún de fracaso. Cuando tú dices, hablas de mansedumbre, la gente inmediatamente puede decirte, eres un fracasado. ¿Cómo que eres manso? ¿Cómo que muestras mansedumbre? No seas así. Tú tienes que mostrar fortaleza, tienes que mostrar fuerza. Ese es el problema. Eso no apunta, ¿no?, a lo que Dios está apuntando aquí, a un corazón quebrantado. Está apuntando a una persona soberbia y orgullosa. ¿Te das cuenta del mensaje del mundo? Y te decía las semanas pasadas, ten cuidado porque muchos cristianos, aún en púlpitos, dan ese tipo de mensajes, que no son bíblicos. Es totalmente contrario al Evangelio. El Evangelio nos lleva a humillarnos, ¿verdad? Eso fue lo que Jesús hizo. Él mismo se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él mismo lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús dijo, el camino es angosto, la puerta es estrecha, ¿verdad? Pocos son los que pasan por ahí. ¿Por qué? Por esto. Están tan inflados de orgullo que no caben. Necesitas poncharte. Necesitas vaciarte, humillarte, reconocer tu condición, llorar tu pecado. Y entonces va a producirse algo en tu corazón, que es mansedumbre. Eso solamente se logra de esa manera. No hay otra forma. No hay otra forma. Si hubiese alguna otra manera, créanme que Dios lo hubiera puesto en la palabra. Pero es el camino para llegar a ser verdaderamente mansos. Encontraba una definición de esta palabra en un diccionario. Decía, la palabra mansedumbre describe el carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto. Muy interesante porque aún la palabra que se usa en griego, o sea, se traduce como manso, es esa palabra primera de Pedro, capítulo 3, que se traduce como afable cuando habla de la mujer, que es afable y apacible, ¿recuerdas? Bueno, las mujeres se acuerdan, ¿verdad? Esa palabra que se traduce como afable. Entonces, sí es esa palabra que se traduce así, es manso, pero tiene una connotación muy amplia, ¿no? Como dice aquí, mansedumbre, un carácter apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado, modesto. Habla de eso, ser manso. La mansedumbre, otra definición que hemos visto anteriormente, es muy sencilla y muy simple. Es poder bajo control. ¿Recuerdan? Eso es manso. Eso es mansedumbre. Poder bajo control. No es debilidad, como muchos piensan. Es poder, pero poder bajo control. Todos tenemos poder, ¿verdad? Todos tenemos poder. Pero la mansedumbre significa rendir ese poder bajo el control de Dios. Eso es mansedumbre. La mansedumbre podemos verla en un animal que ha sido domesticado. Un animal que ha aprendido a reconocer la voz, ¿no?, de su amo, la voz de mando, ha aprendido a reconocerla y a obedecer. Eso es manso. Eso exactamente es manso, un poder bajo control. Dice el pastor Gusick, el ser manso significa demostrar disposición de someterse y trabajar bajo autoridad apropiada. Me gusta cómo lo ve él. El ser manso significa demostrar disposición de someterse y trabajar bajo autoridad apropiada. También es una disposición de pasar por alto los derechos y privilegios de uno mismo. Y termina diciendo esto. Una cosa es el aceptar mi propia bancarrota espiritual. Pero, ¿qué tal si alguien más lo hace por mí? ¿Reacciono de una manera mansa? O sea, que alguien pueda ejercer una autoridad sobre ti. Eso es manso, eso es mansedumbre. La mansedumbre se refiere a someternos a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y muchos pueden decir, yo no tengo problema con eso. Pero ¿qué tal que no te puedes someter a tu jefe en el trabajo? No te puedes someter a un policía en la calle. No te puedes someter a tu esposo. No te puedes someter a tus padres. La mansedumbre es someterse a Dios. Y al someterse a su autoridad, nos someteremos a las autoridades humanas que Él ha puesto sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Es como dice Juan, ¿no? Tú puedes decir que amas a Dios, pero si no amas a tu hermano, no puedes decir que amas a Dios. O sea, ¿cómo puedes verse que realmente amas a Dios amando a tus hermanos? ¿Cómo puede verse realmente que te sometes a Dios, a su autoridad, si no te puedes someter a las autoridades que Él ha puesto físicamente, humanamente en tu vida? Ahí se ve la mansedumbre. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero poder bajo control, ¿verdad? Dijimos eso. Poder bajo control no significa eso que sea un poder desaprovechado, porque muchos piensan así. Sino todo lo contrario. Cuando no somos mansos, El poder se desaprovecha totalmente. El poder descontrolado no hace ningún bien a nadie. ¿Verdad? Eso ya te enfadas, te enojas, te irritas y empiezas a tener problemas con todo mundo, ¿no? Con todo mundo, no solo con tu esposa, con tu esposo, o sea, con tus hijos, con tu jefe, con, ¿no? Hasta con el señor de la tienda, ¿no? Ahí tienes problemas. O sea, con todo mundo, pero eso es un poder descontrolado. En cambio, cuando somos más mansos, el poder es aprovechado correctamente. Piensa en un caballo, ¿verdad? Digamos este ejemplo del animal domesticado. En un caballo. Un caballo que es extremadamente poderoso. Tiene mucha fuerza, ¿verdad? Un caballo. Pero ese caballo está bajo un arnés. Un caballo que ha sido domesticado, manso. Tiene mucho poder y fuerza en su cuerpo. Pero está bajo control. Y ese le da mansedumbre. Ese poder se usa correctamente para llevar a un jinete. ¿Sí lo ven? Es un poder controlado que va a ser más aprovechado que si no estuviera controlado. Decía William Barclay, bendita, como que le da su traducción a este pasaje, ¿no? Explicando un poco la palabra mansedumbre, decía esto, bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constantemente bajo su propio control. Eso es una bienaventuranza, ¿sabías? Lo necesitamos el día de hoy. Como te decía, somos personas que no somos mansos por naturaleza, ¿verdad? Y sí somos mensos. O sea, el poder que tenemos no sabemos controlarlo. Y acabamos destrozando nuestra propia vida, lastimando a las demás personas. Nos enojamos por todo, nos irritamos por cualquier cosa, nos molestamos. Iracundos, ¿verdad? Eso se le llama. Y eso es una falta de mansedumbre. Si te das cuenta, las dos primeras bienaventuranzas, pobres en espíritu, los que lloran, tienen que ver con el interior, ¿verdad? Es algo que hay un fruto claro, la gente lo ve, pero realmente es algo que está en tu corazón, que tú vives, experimentas y que Dios sabe que está ahí. Pero esta tercera bienaventuranza tiene que ver con lo exterior, con nuestra relación con los demás. Mansos, la mansedumbre se nota en el trato con las demás personas. ¿Estás de acuerdo? Y ahí es donde empieza lo bueno. La Biblia habla de hombres que han vivido así y menciona específicamente dos personas. La primera que quiero mencionar es Moisés. ¿Recuerdas a Moisés? Un líder. Cuando hablamos de Moisés, inmediatamente pensamos en un hombre que ha sido un líder. Fue ese hombre que Dios llamó, levantó para liberar, traer libertad al pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? 400 años de cautiverio, de esclavitud, ¿no? El pueblo estaba literalmente orando, clamando a Dios, ¿no? Por libertad, por justicia, y Dios levanta a este hombre. Claro, un hombre que era pecador igual que todos nosotros, pero Dios hizo su obra en él, lo levantó, lo fortaleció y lo llevó. No solo sacar al pueblo de Egipto, creo que eso fue lo más fácil. Llevar a ese pueblo durante 40 años en el desierto, un pueblo rebelde, ¿verdad? Dirigiendo un pueblo así. Imagínate, 40 años haciendo eso. Pero ¿sabes qué? En Números 12, verso 3, estamos estudiando Números los miércoles por acá, si quieres acompañarnos, vamos a hacer un comercial, 7:30 de la noche, todos los miércoles estamos acá estudiando Números, ya casi vamos a terminar. Pero vimos esto, Números 12, verso 3, dice, y aquel varón Moisés, es el momento en que sus hermanos, Aarón y su hermana María, se levantan en contra de Moisés, ¿no? En contra de su liderazgo. Y fíjate lo que dice, y aquel varón Moisés era muy, ¿qué cosa? Manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este era Moisés, un hombre manso delante de Dios. La palabra de Dios dice eso. Ahora, Moisés no tiene un carácter débil. Porque como te decía, el mundo piensa eso. Eres manso, entonces eres débil, eres de carácter débil. No, Moisés no tenía para nada un carácter débil. Lo menos que tenía era eso. ¿No? Él ha sido uno de los más grandes líderes de este mundo. Para nada era un pelele o un hombre guango, digámoslo, ¿no? Él era un hombre firme, fuerte, tenaz, siempre bajo control, ¿verdad? Bueno, en algún momento perdió el control y eso fue lo que no lo llevó a la tierra prometida. Falló. Pero era un hombre que tenía eso. Para nada era de un carácter débil. Era un hombre manso. Porque la mansedumbre tiene que ver con esto, con el carácter. Y aquí es donde Dios empieza a transformarnos. Después de pasar por las dos primeras bienaventuranzas, empieza a ver un fruto en tu corazón, empieza a ver una transformación muy clara y muy obvia. Muchos piensan que tener un carácter fuerte es dominar y controlar su entorno. Muchos piensan eso, es que es de carácter fuerte. Para nada, para nada. Eso no tiene nada que ver con un carácter fuerte, al contrario, ese es una persona de un carácter débil. ¿Por qué? Porque no tiene el poder de controlarse a sí mismo. ¿Sí te das cuenta de eso? Si tú eres esas personas que se jactaba de decir, no, es que yo soy así, enojón y me gusta tener control porque soy de carácter fuerte, para nada, te estás engañando. Una persona débil totalmente. No puedes controlarte ni a ti mismo, ¿cómo quieres controlar a los demás? ¿Verdad? Pero así somos de irónicos. Eso es lo que somos por naturaleza. Débiles de carácter. No somos mansos. Somos salvajes, iracundos, berrinchudos. No hay madurez. No hay mansedumbre. Y mucho menos un carácter fuerte. Acompáñame a Tito, por favor. Sí, Tito es un libro en la Biblia. ¿Tito? ¿Quién es ese? ¿No? Tito es una carta que el apóstol Pablo escribió a un hombre que se llama Tito. Después de Timoteo, también es otro hombre que le escribe, está la carta de Tito. Fíjate lo que dice el capítulo 3. Tito 3, verso 1, dice, recuérdales, él está dando instrucciones a este hombre para dirigir la iglesia y lo deja en Creta, ¿no? Y lo está diciendo, te deje eso para que puedas corregir lo deficiente, para que puedas empezar a buscar esto, crecimiento y madurez dentro de una iglesia. Y le empieza a dar estas recomendaciones. Y dice, recuérdales esto. ¿Qué cosa? Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿No hablábamos de eso al principio? Someternos a la autoridad de Dios, sujetarnos a lo que Él ha puesto como autoridad. Recuérdales esto, que se sujeten los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando, ¿qué cosa? Toda mansedumbre, ¿verdad? Aquí está la clave. Eso es lo que hace la mansedumbre, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice, porque nosotros también éramos, dice el apóstol Pablo mismo, dice, yo era así. Y lo ves en Filipenses, estudiamos Filipenses 3, ¿verdad? Dice, sí, yo puedo jactarme y gloriarme en mi carne, yo puedo decirles quién era. O sea, nadie me ganaba en eso, ¿verdad? Hebreos de Hebreos, circuncidado el octavo día de la tribu de Benjamín, instruido a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera, ¿verdad? En cuanto a la ley irreprensible, o sea, él puede sentirse bien orgulloso y él reconoce, o sea, yo era así, pendenciero, contencioso. No era manso, no era humilde. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. O sea, eso es lo que hace, lo que sucede con una persona que no es mansa. ¿Verdad? Llegas a aborrecerla y dices, ¿sabes qué? Este cuate ya no lo aguanto. ¿Verdad? Le dicen ¿cómo le dicen? Insopo, ¿no? Así. Insoportable. Es que así le decía un amigo, el insopo. Yo nunca entendía insopo porque pensaba que era así como un hisopo, ¿no? Pero no, de insoportable, ¿no? O sea, sí, o sea, aborrecibles, y dice, y aborreciéndonos unos a otros, así vivíamos, sin la mansedumbre, estamos aborreciéndonos nada más. Dice, pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de Dios, nuestro Salvador. Llega el Evangelio a nuestras vidas, ¿verdad? El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó de esto, de esa vida miserable. ¿Sabes? Dios quiere traer salvación el día de hoy aquí. Dios ya no quiere que vivas de esa manera. A lo mejor vienes así, sí, ya, así. O sea, me aborrecen y hasta yo me aborrezco, como dice, aborreciéndonos unos a otros. Ya, me aborrezco vivir de esta manera. Ya no puedo estar así. Bueno, ¿qué está diciendo? Dios quiere salvarte de eso. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Dios sigue mostrando misericordia para nosotros. Y quiere salvarnos de esto. Acompáñame a Santiago, por favor, capítulo 3. Santiago 3, allá adelante en tu Biblia, pasando Hebreos. Santiago 3. Verso 13. Haz esta pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Podemos preguntarnos eso. A ver, ¿quién es sabio y entendido? Muchos pueden sentirse sabios, ¿no? En el mundo, no, pues yo sí, yo estudié, yo tengo conocimiento, a mí me gusta mucho leer, etcétera. Dice, a ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y Dios dice, ok, muestra por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué cosa? Mansedumbre. Ahí se ve la sabiduría. ¿El principio de la sabiduría cuál es? El temor a Dios, ¿verdad? El temor al Señor. Y ahí se ve cuando eres manso, cuando temes a Dios, estás mostrando mansedumbre. Y exactamente eso, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, una buena conducta se ve, ¿te das cuenta? En tus relaciones con los demás, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. O sea, no te jactes de decir, yo tengo carácter fuerte, por eso soy así. O sea, es que mi personalidad es así, mi temperamento es... O sea, ¿cuántas veces he escuchado ese tipo de justificación? Así soy, mi temperamento es así. De donde yo vengo somos así. Ah, entonces Dios no puede cambiarte porque pues así eres, ¿no? O sea, de donde tú eres, de esa región, ahí no llega el Evangelio porque pues Dios no puede hacer nada por ustedes porque así son. Así es tu temperamento. No, somos nuevas criaturas, ¿sí o no? O sea, si has recibido el Evangelio, deja a un lado esos pretextos de justificación. No te jactes. Dice aquí, no te jactes. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque estás mintiendo. Diciendo que eres manso, que eres humilde, que así eres de nacimiento, que así son, en mi pueblo así son. No te jactes. No mientas contra la verdad. ¿Verdad? Porque esa sabiduría que tienes, no es la de Dios. No es la que desciende de lo alto. Sino, número uno, terrenal. Luego, y se va poniendo más feo. Y diabólica. O sea, terrenal, o sea, no es celestial, no es del reino de los cielos. Es animal. Como un animal que está, o sea, salvaje. O sea, imagínate un animal, un caballo así, salvaje, en el monte, ¿no? Así, o sea, ese animal es diabólica. Porque donde hay celos y contención, o sea, manifiestas son las obras de la carne. O sea, es manifiesto, no puedes ocultarlo. Y donde hay celos y contención, que no puedes ocultarlos, allá hay perturbación y toda obra, ¿qué cosa? Perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura. No hay engaño, no hay jactancia, es algo puro, pacífica. Más adelante vamos a hablar de los pacificadores, ¿verdad? Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, mansedumbre, ¿te das cuenta? Sin incertidumbre ni hipocresía. Solo Dios puede hacer eso en nosotros. Solo Dios. Y todos necesitamos de eso. Todos necesitamos de eso. Cuando llegas a, regresando al texto, cuando llegas a esta tercera bienaventuranza, ocurre un cambio muy notorio en tu vida. Tu carácter sufre una transformación. Como te decía, tiene que ver con el carácter. Definitivamente, vas a ser otra persona. Anteriormente, cuando alguien te llamaba la atención o te corregía, te molestaba y llegabas a irritarte tanto que sacabas chispas, ¿no? O sea, te enojabas y ¿por qué me manda? ¿Y por qué me ordena? ¿Y por qué me dice? Pero ahora, cuando has experimentado estas tres bienaventuranzas, ahora nada de eso sucede. Te corrigen y no te molestas. Ahora hay una disposición de ser corregido e instruido. Y eso es mansedumbre. ¿Entiendes eso? Necesito esto. Necesito que me corrijan, que me instruyan. Necesito una autoridad. Y eso es mansedumbre. ¿Sí lo ven? Dice Proverbios 16, versículo 32. Proverbios 16, 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, mejor es aquel que tiene control sobre sí, mansedumbre, que el que es fuerte de carácter, ¿no? Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Como te decía, si no puedes ni controlarte a ti, ¿cómo vas a poder dirigir a otros? ¿No? Entonces, mansedumbre es poder bajo control. ¿Ya no lo aprendimos? ¿Sí? Poder bajo control. Pero lo que nos enseña esta bienaventuranza es que es el poder bajo el control de Dios. ¿Verdad? El poder bajo el control de Dios. La mansedumbre va más allá de un autocontrol. No se trata simplemente de la persona que se controla a sí misma. La mansedumbre a la que Jesús se refiere está fuera de la capacidad humana. Se refiere a estar totalmente bajo el control de Dios. Es esa mansedumbre. Ya no me guío yo. Yo ya no soy el dueño o señor de mi vida, que por cierto nunca lo fuiste. Ahora mi Señor, mi amo, es Jesús. Él es quien ordena, Él es quien manda, yo simplemente obedezco y aprendo de Él. ¿Sí se dan cuenta? Acompáñame, por favor, ahí adelante en Mateo, pero el capítulo 11. Vamos a ver aquí, ahí Jesús nos da la clave para entender esto. Y nos enseña cómo vamos aprendiendo y cómo vamos encontrando esa mansedumbre. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí viste? Es interesante, Jesús menciona o usa cuatro verbos. Quiero que pongas atención en ellos. El primero, ¿cuál es? Venid, ¿verdad? Venid a mí. Y eso es lo primero. Ir a Jesús. Solo en Él vamos a poder encontrar esa mansedumbre, no en ningún otro lugar. Es ir a Él. No es seguir ningún otro consejo. No ir a nadie más. Venid a mí. Preséntate delante de Dios. Con humildad, preséntate delante de Dios. Ven a Él. No te vayas. Como un caballo, ¿no? Salvaje. O sea, el caballo salvaje, o sea, lo vas a llamar y no va a ir, ¿verdad? O sea, que le des de comer, o sea, como que va a dudar, va a decir, a ver, ¿qué quiere este, no? Y Dios dice, ya, ven a mí. No seas necio, ven. Ahora no dice, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Me gusta que no dice, venid a mí los necesitados. ¿Verdad? Dice los cargados y trabajados. ¿Qué significa? Se refiere a aquellos que están cargados y fatigados de tanto poder sin control. Los que están cansados de tantos problemas que les ha causado su falta de control. Aquellos que llegan a, como le llamamos, ya aborrecerse, decir, ya me aborrezco porque, o sea, nada más destrozo toda mi vida y destrozo a la persona que está a mi lado. Y tengo que venir a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Sumisión. Someterte a Dios, ir a Él, pero con esa voluntad de someterte. Si no, y tú dices, pues yo ya vine, estoy aquí. Sí, pero si no tienes ese corazón, no estás viniendo a Jesús, como Él dice. O sea, ven a la iglesia, pero con ese corazón sometido a su voluntad. Venid a mí, eso significa ven a mí, pero ven así, reconociendo que estás cansado de tu vida, de cómo la has llevado, que ya no puedes con ella. Los que están cargados y trabajados, venid a mí. Y lo siguiente que dice que es. Y yo os haré descansar. ¿Te das cuenta? Jesús está llamando a aquellos que están cansados, que están buscando yo un descanso de sí. Dicen, ya no puedo. Jesús dice, yo puedo darte ese descanso que estás buscando, pero tienes que venir a mí. Venid a mí, ¿verdad? Y yo los haré descansar. Y empieza a explicar cómo. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Lleven mi yugo, llevar mi yugo. El siguiente verbo es eso, ¿verdad? Lleven. Jesús se refiere a aceptar su autoridad. Vienes a Él en su misión, como veíamos, ¿verdad? Pero no solo es venir, es también aceptar su autoridad. Por eso dice, y lleven mi yugo. Muchos vienen, ¿no? Pero no aceptan ese yugo. Jesús dice, ven, lo primero es venir, y entonces sí, lleva mi yugo. Como el caballo, ya que viene el caballo, pues ahora te voy a poner la silla, ¿no? Para montarte. Es así. Lleven mi yugo sobre ustedes. El yugo era el instrumento que se usaba para que dos animales araran la tierra juntos, ¿verdad? Para que no hubiera ventaja uno del otro. Que los dos fueran andando iguales, parejos. ¿Sí? Para que los dos caminaran juntos. Y eso es lo que Dios quiere, que llevemos su yugo, su autoridad para que nos guíe. En este caso, Él es quien va a guiarnos. Ponernos su yugo es ponernos bajo su autoridad. Y tú dices, ¿ahí voy a encontrar descanso? Sí, porque es lo que Jesús está diciendo. Lleva mi yugo sobre ustedes. Y lo siguiente, ¿el siguiente verbo cuál es? El siguiente verbo es aprender, ¿verdad? Lleva mi yugo y ¿qué vas a hacer? Vas a aprender. Vas a aprender. ¿Te das cuenta? Una persona mansa sabe que tiene que aprender. Una persona que no es mansa piensa que todo lo sabe. Y que no necesita que nadie le enseñe. ¿Y empiezas a verte? Eso no es mansedumbre. Eso no es un carácter fuerte, es débil. ¿Pensar que todo lo sabes? ¿En serio? ¿No sabelo todo? Se queda en ignorancia. ¿Por qué? Porque piensa que todo lo sabe, ya no es aprender. Una persona mansa entiende esto, yo necesito aprender. Necesito estar bajo ese yugo y aprender de Jesús. ¿De quién nos enseña que Jesús es nuestro modelo? ¿Aprender de quién? De mí, dice. Él es nuestro modelo. Él es quien dirige. El yugo es lo que nos ayuda a ir caminando juntos. Pero no soy yo el que dirige, es Jesús quien tiene la autoridad y me guía. ¿Te das cuenta? Yo voy al paso de Él. Me dirige enseñándome como un modelo. Aprender de mí. ¿Que soy qué cosa? Manso y humilde de corazón. Jesús no dijo aprender de mí que hago milagros, ¿verdad? Aprender de mí que sano enfermos. Aprendan de mí que predico bien, muy bien, ¿no? Jesús dijo aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántas cosas podemos aprender de Jesús? ¿Cuántas cosas? Cientos, miles, ¿verdad? Todos los días que abrimos la palabra, nos encontramos con Él y aprendemos cosas que nos enseña. Pero Él solo dijo una vez, aprendan de mí. Y fue esto, mansedumbre y humildad. Eso es más valioso para Dios que cualquier otra cosa. ¿Se dan cuenta? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo primero. Y cuando pasamos por las primeras bienaventuranzas, nuestro corazón ya está listo para eso. Ya se puede someter, ya el Señor nos llama así como un caballito, ahí vamos, y pone la silla y ni nos movemos, ya, súbete Señor, ¿no? Ahora sí que flojito y cooperando. Es eso, exactamente eso. Entonces sí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchos se quieren brincar esos dos verbos, ¿no? Venid a mí, ahí vienen, y ahí ¿dónde está el descanso para mi alma? Espérame. O sea, hay un proceso, ¿verdad? Lleva mi yugo, aprende, y vas a hallar descanso para tu alma. Tu alma necesita ser mansa. Está cansada de no serlo. De estar en descontrol, de no poder controlarse ella misma. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El resultado es hallar esto, ¿verdad? Hallaréis. es el cuarto verbo, hallar descanso para nuestra alma. Así, tarde o temprano, nuestra alma se cansa de nuestra falta de mansedumbre, de andar como mulas y caballos sin control, destrozando nuestras propias vidas. Tú y yo no nacimos para vivir sin control. No nacimos para guiar nuestras propias vidas. Dios nos hizo para vivir bajo su control, para que Él sea el único que gobierne nuestras almas y corazones. Proverbios 3, ¿recuerdas? 5, 6. Si estudias de navegantes ya sabes a lo que me refiero. Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. O sea, descansa en Él. Confía en Él. Sométete a Él. Ven a Él. Lleva su yugo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Deja de estar tratando de controlar tu vida y controlar a los demás. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No solo en la iglesia. En tu casa. Con tu familia. ¿Verdad? En tu trabajo. Con tus amigos. En todos tus caminos. ¿Y Él qué va a hacer? Enderezará tus veredas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo que dice Jesús. Su yugo es fácil y su carga es como ligera. Y eso es verdad. Eso es verdad. Muchos dicen que seguir a Jesús cuesta mucho. Y yo sigo pensando que no cuesta mucho, cuesta todo, como lo he dicho otras veces. Cuesta todo. Pero eso no quiere decir que su yugo no sea fácil y que su carga no sea ligera. ¿Por qué entonces vemos como si el yugo de Jesús no fuera fácil y como si su carga no fuera ligera? ¿Sabes por qué? Porque no has llorado por tu pecado. Porque no has reconocido tu pobreza espiritual. Porque el orgullo sigue reinando en ti, pero cuando decides humillarte e ir a Dios de la manera correcta, no vas a sentir el yugo y la carga de Jesús. Vas a decir, es cierto, es fácil, esa carga es ligera. Esa es la forma en la que encontramos esa mansedumbre. Siguiendo a Jesús, aprendiendo de Él. Como Él fue, Él se humilló, siendo Dios, dice Filipenses, ¿verdad? Lo vimos, Filipenses 2. Fue obediente, aprendió obediencia, dice Hebreos, eso es increíble. Que Jesús haya aprendido. O sea, Él es el omnisciente Dios. Pero había algo que no sabía. Obediencia. ¿Por qué? Porque no había nadie arriba de Él. Y cuando decidió hacerse un hombre y venía a morir por sus pecados, tuvo que aprender eso. Qué increíble, ¿no? Y ese es el ejemplo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo siendo el Dios de todo el universo. Fíjate quién lo está diciendo. Aquel que tenía el poder y la autoridad de todo el universo. No estoy hablando de ti. Estoy hablando de Jesús. Decidió humillarse. Decidió ser clavado en una cruz. Y estar ahí clavado durante horas. Eso es mansedumbre. ¿Sabes por qué lo hizo? Por obediencia a Dios, al Padre. Y Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Claro que podemos aprender eso. Pero el problema es que muchas veces ni siquiera venimos a Él correctamente. Ven, humillado, con la disposición total de someterte a la voluntad de Dios. Deja que Él ponga su yugo sobre ti, que te guíe. Y vas a hallar ese descanso que Él promete. La persona que ha reconocido su pobreza espiritual, que ha llorado su pecado, ya no tiene interés en ejercer su poder sobre otros. Al contrario, ahora ese poder lo cede al control de Dios. Es lo que vemos. Antes buscabas dominar, buscabas tener el control, ahora simplemente permites que Dios te controle y te dirija. Antes te gustaba tener las riendas, ahora dejas que Dios te ponga la silla y te monte, así de sencillo. ¿Sí lo ven? Esta mansedumbre está fuera de la capacidad humana. Estar totalmente bajo el control de Dios sucede de una forma sobrenatural. ¿Sabes cómo sucede? Permaneciendo en Él. Esta mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu, ¿recuerdas? Déjame leerlo, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Es algo que solamente Dios puede producir, es un fruto del Espíritu. No es un fruto de nuestro poder, de nuestras fuerzas, es un fruto del Espíritu. Y eso se consigue permaneciendo en Él. ¿Recuerdas Juan 15? Permaneced en mí, verso 4, Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesús no vas a poder ser manso. Es un fruto de permanecer en Jesús. Es algo que Jesús produce en nosotros. Entonces la mansedumbre es esto, rendirse completamente al control de Dios. Eso es mansedumbre. La última parte del versículo dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la promesa que Dios hace, ¿verdad? Jesús relaciona la mansedumbre con la herencia eterna. La tierra por heredad, siempre una referencia a la tierra prometida, ¿verdad? Canaán, en el pueblo, en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. El día de hoy, se convierte en el cielo, estar con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Pues te decía eso, Jesús está relacionando la mansedumbre con nuestra herencia eterna. Entonces, podemos ser mansos en este mundo, en este momento, porque sabemos que tenemos una herencia en Cristo. Fíjate, aún nos da motivos para eso. Si yo puedo sujetarme a Dios aquí, ¿por qué? Porque sé que lo mejor viene más adelante, no está aquí. ¿Sí lo ven? Voy a tener una herencia. Podemos entregar todo nuestro poder al Señor, porque al final Él nos dará lo que no podíamos obtener en esta tierra. Quiero que me acompañes, por favor, por último al Salmo 37. Si tú tienes de estas Biblias que tienen referencia, has de haber visto que ahí dice Salmo 37:11, en ese versículo de Mateo 5:5. Acompáñame al Salmo 37, por favor. Vamos a ver que sí es una cita, parece que Jesús toma este versículo, ¿no?, y da esa promesa. Una de las bienaventuranzas, pero quiero leer desde el principio. Es un versículo, es un Salmo que escribe David. ¿No? Léelo en casa, ¿no? Es uno de mis salmos preferidos, de mis 150 salmos preferidos. Pero me gusta mucho porque léelo en casa y a lo mejor te vas a identificar, ¿no? David se encuentra así como, de repente, como haciendo berrinche con Dios, como, Señor, o sea, los impíos les va bien, ¿no? O sea, y empieza a verse así, de repente dice, ey, pero, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? O sea, yo puedo vivir en esa mansedumbre. Fíjate lo que dice, vamos a leerlo, verso 1, dice, no te impacientes, ¿no? Mansedumbre, no te impacientes, a causa de los malignos, ¿no? Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, o sea, Señor, o sea, mi vecino que es bien malo, ¿no? Que se agarra todos los días de borracho y esto, y le va re bien, ¿no? Tiene un Ferrari y tiene, ¿no? Pues, ¿dónde vives, no? O sea, le va bien y todo, y es un pagano de lo peor, y dice, ey, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, mansedumbre. Tranquilo. Dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Qué tengo que hacer? Flojito y cooperando, ¿no? Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás, ¿de qué cosa? De la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Está hablando de eso, no está hablando de, entonces yo le pido a Dios lo que yo quiera y me lo va a dar. No, deleítate, así mismo Jehová, en la mansedumbre. Deleítate en esos caminos, el camino de los justos, en esa senda, deleítate en eso. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, o sea, vas a hallar descanso, ¿verdad? Encomienda a Jehová tu camino, ponte el yugo y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Mansedumbre. Cuando Jesús fue arrestado, él guardó silencio. ¿Verdad? Él nunca dijo, espérenme, yo soy el Hijo de Dios, así que con cuidadito. A mí no me anden empujando, ¿no? Yo voy solo. Lo golpearon, lo injuriaron. Le dieron de bofeteados, de puñetazos. Le dijeron, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Se cayó. Mansedumbre. ¿Te das cuenta? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él. Espera en esa promesa. Podemos ser mansos porque estamos esperando algo más que este mundo. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. Mansedumbre. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ahora, quiero dejar algo claro. ¿Hay cosas que pueden molestarnos y enojarnos? Sí. Pero aún eso puede estar bajo control. Eso es mansedumbre. ¿Verdad? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, ahí se ve que no hay mansedumbre. Cuando te enojas y empiezas a pecar, no hay mansedumbre. Cuando te enojas, pero estás tranquilo, mansedumbre, sin pecar, eso es mansedumbre. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en gran manera alguna a hacer lo malo. O sea, el pecado. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán, ¿qué cosa? La tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Eso es lo que va a pasar con una persona que no es mansa. ¿Verdad? Ve el verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Descanso para nuestras almas. Eso es lo que Dios quiere darte ese día. De esto habla esta bienaventuranza. Antes de terminar, hay una palabra que me gusta aquí al final, porque ellos recibirán. Me gusta eso, esa palabra recibir. No dice porque ellos ganarán, ¿verdad? O porque ellos comprarán. Porque es gracia. Aún eso se recibe, pero con un corazón correcto, humillado. En el reino de Dios, solo hay un rey. Y no soy yo, no eres tú. Es Jesús, ¿verdad? En el cielo solo habrá un rey. Y si no me rindo en mansedumbre a su reino el día de hoy, no tengo por qué desear estar en el cielo. Es muy lógico. Si en esa tierra no vivo en mansedumbre, no tiene ningún sentido estar en el cielo. Porque Él va a seguir reinando. El día de hoy Dios nos invita a ponernos su yugo para que podamos ser parte de ese reino. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias por hablarnos, por instruirnos en justicia, Señor. Gracias, Padre, porque hemos creído en ti, Señor, y ahora hemos experimentado estas bienaventuranzas. Muchos de nosotros ya hemos pasado por ahí y entendemos claramente esto, Señor. Nos recuerdas quiénes somos. Y como decíamos al principio, Señor, esto no habla de un estado de ánimo. Es un estilo de vida, Señor, para nosotros como hijos tuyos. Y te agradecemos, Señor. Gracias, gracias nuevamente, Padre. Gracias por ese bendito día en que decidiste llamarnos, Señor. Buscarnos. Quebrantarnos para que pudiéramos alzar nuestros ojos a ti y clamar por misericordia. Gracias por ese bendito día en que pudimos reconocer nuestra pobreza espiritual. Gracias por ese día en que pudimos llorar por nuestro pecado, Señor. Antes, Señor, nos jactábamos aún de nuestros pecados. Ahora hay lágrimas en nuestro rostro, Señor, al recordar nuestra vida sin ti, Señor. Y sobre todo gracias porque ahora, Señor, estás haciendo una obra en nuestro corazón. Nos estás transformando, Señor. Estás cambiando nuestro carácter. Haciéndonos mansos, Señor. Gracias, Padre. Por querer, simplemente por eso, por querer guiarnos. Muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos deseado eso. Pero tú, Señor, viniste a esta tierra a morir. Para eso, Señor. Para invitarnos a ponernos tu yugo. Y te damos gracias, Señor. El día de hoy lo aceptamos. El día de hoy nos rendimos completamente a ti, Señor. Es lo que queremos, es lo que nos hablaste, Señor. Queremos encontrar ese descanso, Señor, para nuestra alma. Necesitamos, Señor. Estamos así, cargados, trabajados. Ayúdanos, Señor. Ten piedad, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Trae salvación. Nuevamente te pido eso. Trae salvación a este lugar. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese camino que, aunque es angosto, Señor, ayúdanos a poder pasar por él, Señor. Por favor, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña esas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.